Hola, bienvenidos una vez más a este programa llamado Comunicando. Quien les habla, Mario Arzolay, estudiante de la carrera de Mercadotecnia Estratégica en la UNIT Villahermosa. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el estado actual de México ante la economía digital. En México estamos cada día más cercanos a la economía digital, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, pero vemos un poco cómo se encuentra el panorama y cómo se está haciendo la transición de la economía tradicional a la economía digital. La economía digital realmente ya ha permeado toda la economía global y realmente es muy difícil separarla de lo que es la economía tradicional. Y por eso mismo también es muy difícil definirla. Pero podemos decir que se basa en el uso de las tecnologías digitales, en el uso de las tecnologías de la información y comunicación y también el uso de Internet, principalmente. Esto va mucho más allá de lo que es el simple comercio electrónico, que es el intercambio de bienes y servicios a través de medios electrónicos. México, por supuesto, está cada vez más digitalizado. De hecho, la ONU estima que dependiendo de la definición que le damos a la economía digital, pues su volumen oscila entre un 4.5 y un 15% del Producto Interno Bruto Mundial. Por supuesto, hay una brecha digital todavía en México, inclusive en otros países de América Latina, en comparación con Estados Unidos y China, que son los líderes en la economía digital. Ahora hablemos de un gran reto para todos en México. Estamos hablando de los temas fiscales. Para abordar este reto es importante aclarar ciertos conceptos. Hay que distinguir entre los posibles contribuyentes que participan en la economía digital. No es lo mismo una persona que obtiene ingresos a través del uso de plataformas digitales a alguien que vende productos por internet, o un chofer que en una app que da sus servicios en una app de transporte privado. Es muy diferente que los ingresos que obtiene la plataforma digital como tal, que generalmente es una empresa transnacional residente en el extranjero. En ese sentido, México en el 2020 implementó una reforma fiscal muy importante y muy interesante a su vez, pero esta focalizada en materia de impuestos sobre la renta. El enfoque está básicamente en cobrar impuestos a aquellas personas físicas que obtienen ingresos a través de plataformas digitales, no a la plataforma digital como tal en materia de impuesto al valor agregado. Se busca que la plataforma digital ayude al fisco a cobrar o retener ese IVA que se le traslada al consumidor final. Para quedar claros, estos impuestos que entran es para las personas que obtienen ingresos en las plataformas digitales como tal. Pero aquí nos entra una duda. ¿Qué tan eficiente está siendo la ejecución de estas medidas por parte del país en comparación con otros países? Bueno, fácilmente podemos decir que esta reforma es muy significativa, pero todavía hay mucho camino por recorrer para poder enfrentar todos los retos que supone la economía digital. De hecho, a nivel internacional se está trabajando en un proyecto encabezado por la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupó casi 140 jurisdicciones, incluido México, para buscar una solución a este problema, que se busca que se tenga una propuesta final a finales del año 2020. Esta propuesta va a ser definitivamente un cambio trascendental en las reglas de fiscalidad internacional y principalmente se van a trabajar en dos vertientes. La primera es que se redistribuyen las potestades tributarias de los diferentes países para que los países de mercado sean aquellos que puedan cobrar más impuestos. Y la segunda vertiente es simplemente un nuevo impuesto mínimo a nivel global. Volviendo al tema de México, nos surge una pregunta. ¿Cómo se podrían implementar estos beneficios tecnológicos para ser más eficientes en la recaudación de impuestos? Para ello, Es muy importante tener en cuenta que la disponibilidad de las TIC es una condición necesaria, mas no suficiente. La banca electrónica requiere de la existencia de reglas que puedan garantizar no solo la confidencialidad, seguridad y eficiencia de las transacciones, sino que también deben promover un entorno competitivo. Una mayor disponibilidad de la banca electrónica permitirá una mayor trazabilidad y seguimiento de las operaciones electrónicas, lo cual facilitaría al fisco para poder tener un mayor control sobre las operaciones que se realizan a nivel nacional. Es de saber que a pesar de la baja penetración de la banca, las transferencias electrónicas han crecido de forma dramática en la última década, aunque los números absolutos continúan siendo algo bajos. El sistema permite realizar transferencias instantáneas. Este sistema, llamado SPEI, ha permitido que este aumento sea aún más progresivo, ya que permite la disponibilidad del dinero de forma inmediata, aunque sea de otros bancos. Todo esto facilita un seguimiento a las operaciones fiscales. Por último, podemos ver que la factura electrónica realmente ha despegado desde que se hiciera obligatorio su uso, ya que hoy en día no es posible deducir ningún impuesto sin contar con una factura electrónica, exigiendo así que se emita la factura por quien emite el pago. Dadas las estadísticas, es probable que al someter a los contribuyentes a una declaración anual, la factura electrónica termine por estabilizarse, a no ser que nuevos incentivos sean instaurados para que los contribuyentes exijan lo mismo de sus proveedores. Se debería intentar, en su caso, un mayor esfuerzo en la transición a un sistema basado en el castigo en lugar de uno basado hacia los incentivos. Y así, amigos, concluye este su podcast, hoy hablando sobre el tema de los beneficios de la economía digital para México. Esperamos que haya sido de su agrado y los esperamos en una próxima entrega.